cortar el ducto de alimentación de un nuevo dictador.
Son las 4 de la tarde con 12 minutos, como ya lo indica nuestra cortina, iniciamos nuevamente como todas las semanas en nuestra sección en ruta a una nueva constitución. El panorama de todos los procesos políticos se ha visto alterado por el coronavirus y no es la excepción para los chilenos en el extranjero. Por eso vamos a conversar en un ratito con Karina Francis, miembro de la Red Europea por los Derechos Cívicos y Políticos, que nos va a comentar cómo los chilenos en Europa están enfrentando la crisis del coronavirus y cuál es también el pensamiento respecto al trabajo que se debe realizar para el plebiscito, que como lo sabemos ya quedó postergado para el mes de octubre próximo. Uno de los más crudos panoramas en cuanto al coronavirus es el que se ha instaurado en Europa, dejando a Italia y a España como algunos de los países con más casos de contagios y de muertes. La rapidez con la que se extiende el virus ha llevado a varios países a cerrar sus fronteras, tal como lo anunció la Comunidad Europea, y también figura como uno de los pocos acuerdos, el del cierre de fronteras efectuados por las instancias, dadas las diferencias entre los distintos países que buscan levantar las economías nacionales. El distanciamiento social como principal resguardo frente a la pandemia y que se ha traducido al cierre de fronteras, ha impactado profundamente en el panorama, no solo en la vida cotidiana o en el funcionamiento básico de cada país, ciudad o localidad, sino que también, y específicamente, en aquellas sociedades donde se venían desenvolviendo masivos movimientos reivindicativos que apuntan a cambios fundacionales como Chile. Una comunidad que encarna varios aspectos de esta insólita situación es la comunidad de chilenos residentes en el extranjero, quienes en distintas partes del mundo habían generado y reactivado varias instancias en estrecha relación con las demandas del estallido social chileno. En particular, se encuentra la experiencia de la ya mencionada Red Europea por los Derechos Cívicos y Políticos, quienes en estos últimos meses habían sido activos comunicantes de los sucesos acaecidos en Chile, así como también una de las principales voces para incentivar la votación de los chilenos en el extranjero para el plebiscito. La organización, que surgió hace algunos 10 años, nuevamente replantea la necesidad de reintegrar a los chilenos que viven fuera del país, buscando posicionar una real vinculación y una mayor consideración como ciudadanos participantes y opinantes de los procesos y espacios políticos desarrollados al interior del país. ¿En qué está actualmente el trabajo de esta red? ¿Cómo están sobrellevando los chilenos en el extranjero, en Europa particularmente, la crisis del coronavirus? ¿Qué se espera para el plebiscito del mes de octubre? Hablaremos en un ratito más con nuestra invitada vía telefónica. Si es que quedas en nuestra sintonía, seguimos con buena música. Estábamos recién escuchando al gran Ángel Parra, ahora nos quedamos con Javiera y Los Imposibles. Esto es Te Amo Tanto.
Me encontré sin sus pies, la cintura al revés. Pensar que lo amé y no lo supe entender. Con las manos heladas, la cabeza inflamada, con los labios morados se caía la piel. Te lo cuento de nuevo y no sabrás lo que fue. Y tu cara cambió, tu color se esfumó, tus ojos. Te amo tanto, aunque no me mires, te amo tanto. la cintura al revés. Pensar que lo amé y no lo supe entender. Te lo cuento de nuevo y no sabrás lo que fue. Y tu cara cambió, tu color se esfumó, tus ojos eran sol cuando no conocía el calor. Te puedo quedar con tu alma, ojalá con tu cuerpo en el mar. Es difícil amar.
Del todo por la tarde, con buena música pasamos esta cuarentena en casa. Ahí estaba un clásico ya noventero de Javier Aparra y Los Imposibles. Ya estamos en línea con Karina Francis, miembro de la Red Europea por los Derechos Cívicos y Políticos, representante también del Consejo de la Sociedad Civil COSOC para la región de Europa y África. Muy buenas tardes, Karina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por llamar.
Un gusto para nosotros poder conversar contigo. ¿Estás en Suecia actualmente?
En Estocolmo, correcto.
Perfecto, cuéntanos un poco el tema más urgente, ¿no? El de la coyuntura, el tema del coronavirus. ¿Cuál es la realidad allá en Suecia? También cómo se ha enfrentado esto los países escandinavos y cómo en general están mirando la realidad del continente europeo, ¿no? Que ha sido uno de los más golpeados por la crisis del coronavirus.
Exacto. Mira, la verdad es que Suecia vive una situación bastante distinta de la que viven todos los países europeos. Lo que nosotros vemos es miras en la calle y prácticamente pareciera una normalidad. La estrategia sueca ha sido poner medidas de restricción, de reunión, etcétera, pero basada en las libertades personales. Uno es responsable de tomar las medidas, digamos, que se han comunicado. Pero ponte tú, hay barrios donde no se hace caso de esas medidas. Por ejemplo, existe una restricción de que se junten hasta 50 personas. No obstante, los colegios y los jardines infantiles están abiertos.
Sí, bastante extraña esta disposición del gobierno sueco, ¿no? Precisamente acá estoy leyendo el diario español La Vanguardia, que dice que Suecia afronta el virus con medidas relajadas, pese a registrar 105 sí. muertes. El país mantiene su actividad Exacto. económica y social, recibiendo varias críticas de parte de la comunidad científica. Y en general, el pueblo sueco, ¿cómo se está tomando estas medidas? ¿Existe también alguna interpelación hacia el gobierno, viendo que cerca, allá en Europa, hay países tan complicados?
Exacto. Mira, hay acá diferentes posiciones frente a esto. Muchos que quieren creer en que de esta forma se va a salir viviendo prácticamente en una normalidad, que hay algo especial, que hace especial este país de acuerdo porque tiene muchas áreas verdes, porque la gente sale a caminar, debería salir de una o de a dos, pero yo veo grupos de personas, familias, amigos que van caminando tomando aire. A lo mejor la gente no invita a sus casas, se junta afuera, no se tocan tanto, tienen un espacio, digamos, tienen su metro cuadrado, pero hay muchas familias que viven un poco hacinadas porque la falta de, aquí en Estocolmo, la falta de habitacional, digamos, el déficit habitacional es grande. Entonces los extranjeros viven bastante más apretados que lo que viven las familias suecas. Por lo tanto, hay situaciones que son bastante poco claras. El gobierno ha puesto muchas medidas para apoyar, etcétera, pero tampoco son suficientes. También tú puedes ver buses llenos en la mañana, a las horas de trabajo. Se ha recomendado que se quede la gente en la casa, todos los que pueden no ir a trabajar. Pero los que estén sanos también dice que vayan a trabajar. Entonces esos van en transporte público, los que no tienen auto. Y se han visto el transporte público, que han bajado los choferes y todo de los buses y de los trenes, ha bajado los recorridos. Por lo tanto, si, la tendencia es a que vayan más apretados.
Claro.
Los restaurantes están abiertos.
Una situación bien compleja, ¿no? Sobre todo entendiendo que desde acá, desde Latinoamérica, siempre se mira la experiencia europea, que no fue la mejor en países como en Italia y en España, para no hacer precisamente lo que hicieron esos países europeos. Así es que simplemente habrá que esperar que la situación del virus no sea tan caótica en Suecia, ya que han sido tan relajadas las medidas por parte del gobierno. ¿Y cómo observan ustedes también, como chilenos en el extranjero, como chilena en Suecia, lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Es bien curioso lo que ha pasado acá en Chile, Karina, porque nosotros venimos de varios meses bien extraños, ¿no? Meses protagonizados por la protesta social, con los comercios que también tuvieron muchísimo conflicto para funcionar durante los primeros meses del estallido, y luego, ahora, a los pocos meses, tenemos la crisis del coronavirus que nos vuelve a poner toques de queda. Ha sido bien inestable la vida acá en Chile en los últimos meses y continúa de esta manera. ¿Cómo lo observas también a la distancia, Karina?
Mira, nosotros estábamos volcados desde el estallido, digamos, nosotros estábamos volcados a apoyar y a trabajar por denunciar, digamos, en Europa lo que se vivía en Chile respecto a los derechos humanos, ¿no? Todo lo que sucedía en las manifestaciones, poner de manifiesto que el pueblo chileno no quería más, que estaba y mostrar lo masivo de las protestas, pero además mostrar cómo se había dado la represión. Y acá, en el caso específico de Suecia, tratando de llegar a las autoridades, porque las autoridades con el caso de Chile no han hecho caso omiso y vista gorda, no han querido mirar a lo que está sucediendo en Chile. Entonces todos los grupos, asociaciones que trabajan acá en Suecia, los partidos, han tratado de llegar por todos los medios posibles a las autoridades, a los medios de prensa, para denunciar lo que sucede en Chile. Las violaciones, mutilaciones, los presos políticos, el irrespeto de los derechos humanos, de las libertades básicas de los chilenos. A eso estábamos dedicados, y por otra parte dedicados también a la constitución, ¿no? Al proceso por la nueva constitución. Entonces quedamos paralizados, porque nuestra forma de accionar era justamente reuniones, se formaron una serie de agrupaciones muchas distintas, otras que son mixtas, una mesa social amplia, representado todo el mundo trabajando, y tuvimos que pasar a trabajar con tecnologías también, online. No es fácil.
Claro, no es fácil.
Y en eso tratando de rearmarnos.
El cambio, ¿no? Que para ustedes también desde la distancia, mirar cómo incluso corrió riesgo el traslado de la fecha del plebiscito desde este mes de abril, ¿no? Iba a ser el 26 de abril y ahora será en octubre. Cuéntanos también cómo reorganizan todo para el mes de octubre. ¿Cómo se toman este cambio? Sí, ¿qué posibilidades les da también
Antes de eso, si tú me permites contarte, digamos, de las cosas que nosotros tratábamos de hacer, era una de las banderas de lucha que teníamos, es que los tratados de comercio que tiene Suecia con Chile, que son muchos, y venta de armas también, entonces denunciar eso, que porque en esa existe una cláusula, que si no se respetan los derechos humanos, no se respeta el medio ambiente, ni a los trabajadores, esos tratados no se pueden dar. Eso establecen los tratados de libre comercio que tiene Suecia. Entonces, como eso no se está respetando, nosotros exigíamos parar la venta de armas, parar las importaciones, parar los negocios con Chile, y Suecia no ha querido hacerlo. La ministra de Relaciones Exteriores sueco fue interpelado por una diputada del partido de izquierda, que es el Partido Comunista, uno de los partidos, de los grupos que son Partido Comunista acá, una diputada chilena, interpeló a la ministra y la ministra se enojó y no obtuvimos respuesta. Los diarios no recibían, no sacan nada de información de Chile. Entonces ese ha sido el trabajo fundamental, porque además de ser COSOC, yo trabajo en la Mesa Social de Estocolmo, que es la coordinadora Chile Despertó Estocolmo, y ya ahí hay una comisión que se llama Derechos Humanos y Boicot. En esa comisión trabajo yo con un grupo de personas de mediana edad, muy efectivas en su trabajo, muy dedicadas, y que han hecho mucho, que han sacado documentos, se han reunido con el jefe de gabinete, la ministra de Relaciones Exteriores, estuvieron con esta persona acabo de olvidar el apellido de este señor que vino de los derechos humanos de Chile, que estuvo aquí en Europa ahora, que no es el presidente, es olvidé su apellido en este momento.
Muy bien, entonces, el trabajo que han desarrollado en términos de denunciar, ¿no?, la violación a los derechos humanos en nuestro país, que es un hecho que tampoco Chile se debe olvidar, porque acá también la agenda se la ha comido totalmente el tema del coronavirus, y es necesario señalar que, por ejemplo, en estos días se ha continuado agitando por parte de los familiares de los presos de la revuelta, para que puedan liberar, ¿no? Hay más de 2.000 presos políticos que están actualmente en las cárceles, ahora aún más expuestos al riesgo de el virus en las cárceles, que es también una problemática bien, bien profunda. Así es que viene importante este trabajo que han realizado, Karina, de denuncia, que me imagino va a continuar de aquí a octubre, que es la nueva fecha que tenemos para el plebiscito.
Sí. En ese ámbito nosotros estamos trabajando por la liberación de los presos políticos de la revuelta, fundamentalmente, y estamos apoyando, como siempre, económicamente diversas actividades que es justamente para apoyar a los abogados, etcétera, de los presos políticos de la revuelta. Casi el gran cúmulo de asociaciones trabaja fundamentalmente en eso. ¿Ya? Sí, ese es nuestro trabajo principal hoy día, la vida de esos compañeros, que no pasen desapercibidos, y por supuesto recordar a todos aquellos otros que han perdido la vida, ¿no? Denunciar permanentemente eso. O sea, nadie está olvidado, ni perdón ni olvido. Y en eso hemos sido enfáticos y trabajamos por eso.
Así
Y también tenemos esto otro que tú me preguntabas anteriormente, que es el tema de trabajar por la constitución, ¿sí? Nosotros habíamos iniciado una serie de trabajo, yo participo en un grupo que se llama Nueva Constitución también, que estábamos organizando un cabildo, que iba a ser un cabildo europeo, en conjunto con la red de asociaciones chilenas en Europa, ¿ya? De la cual yo formo parte del comité coordinador, por esta red de asociaciones por los derechos cívicos y políticos. Estábamos trabajando justamente en este tema y en exigir una presencia, también un representante de los chilenos en el exterior en el proceso constituyente.
Ya, perfecto.
Eso, bueno, es una de las banderas de lucha que nosotros tenemos en estos momentos.
¿Y este trabajo se va a extender? ¿Hay nuevas redes que se pueden generar ahora que el plazo es más amplio? Porque cuando se dio la fecha del plebiscito para el mes de abril, mucha gente, sobre todo los que viven en el extranjero, estaban inquietos, porque ya en la elección presidencial anterior fue una dificultad el tema de tener que inscribirse para poder participar en la elección finalmente. ¿Ese plazo, ustedes saben, si se vuelve a correr, está la posibilidad de sumar a más gente para que se inscriba para votar?
Existe la posibilidad, acabamos de recibir esa información, fue confirmada con el COSOC, el mismo COSOC, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente del COSOC, estuvimos conversando con él, mandamos una carta justamente a través del presidente al ministerio y a diferentes autoridades, el DICOEX, por ejemplo, la dirección del exterior del ministerio, para poder haciendo una serie de consultas. Una de estas era justamente si, dado que el plazo se había extendido, si se iban a abrir los registros en el CERVEL para los cambios también para obtener clave única y poder hacer el cambio de dirección de domicilio electoral. Obtuvimos una respuesta, la respuesta es oficial, y por lo tanto nosotros comenzamos a trabajar ahora justamente en eso. Se cortó la comunicación.
Labios de ella vuelan en el... contorno de los sueños que me quedan, como los pájaros de un cielo en acuarela. Vuelan y en la ventana el brazo apoya la cabeza. En el tejado un gato juega con estrellas que el alma pinta con sus dedos de princesa. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Coge de hombros mi camisa entre las perchas cuando la miro para verme en el camino. Quizás aún la lleve puesta. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió.
Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura.
We'll be right back.
por estar en la sintonía del Todo por la Tarde, absolutamente en vivo, cuando son las 4 de la tarde con 42 minutos. Teníamos recién un corte en la conversación con nuestra invitada en Ruta, un problema de comunicación que ya hemos resuelto gracias al gran trabajo de Panchito Espinosa. Estamos en diálogo con Karina Francis, miembro de la Red Europea por los Derechos Cívicos y Políticos, con quien comentábamos que se le ha informado que es posible que los chilenos en el extranjero puedan ir a inscribirse para votar en el plebiscito de octubre, ya que se corrió desde el mes de abril a octubre el plebiscito. También se corre la posibilidad de que se inscriban los chilenos en el extranjero para que voten apruebo o rechazo a una nueva constitución. También nos comentaba la importancia que ha tenido el trabajo en red con diferentes organizaciones para fomentar la participación en este plebiscito y la constante denuncia de la violación a los derechos humanos del Estado chileno, para que en Europa también se sepa lo que acá ha ocurrido con más de 30 muertos en contextos de protesta. Y ya tenemos nuevamente la posibilidad de hablar con Karina. Karina, ¿ahora sí me escuchas?
Perfectamente.
Perfecto, ahí estamos nuevamente en diálogo. Bueno, Karina, para ir cerrando, cuéntanos un poco cómo ustedes proyectan el trabajo de aquí a octubre. ¿Van a reforzar el llamado a la inscripción para poder votar? ¿Cuáles son los canales con que van a seguir también haciendo las denuncias por la violación a los derechos humanos?
Bueno, nosotros esperamos que esta crisis pase también, ¿no? Quizás dentro de poco ya podamos reunirnos. Nuestra idea es ser un ministro europeo, ¿ya? Por una parte, en lo que tiene que ver con la constitución, seguir trabajando, digamos, en la constitución y haciendo llegar nuestro y nuestra exigencia también, lo que nosotros queremos de ese Chile, porque también queremos que se entienda que nosotros somos chilenos, no somos los del exterior, somos los chilenos. Y hemos trabajado de esa forma, no somos financistas ni ayudistas, sino que somos chilenos preocupados de lo que está sucediendo en nuestro país y que nos afecta a nosotros directamente. Entonces, ese es un gran trabajo que nosotros tenemos y vamos a seguir, y esperamos que las cosas mejoren para bien de todos, que Europa salga de esta crisis que ha sido espantosa. Nosotros no la hemos notado todavía, quizás porque estamos no estamos viendo lo que sucede, y podemos dentro de poco reunirnos y hacer congresos locales, hacer capítulos locales y hacer un encuentro, el noveno encuentro de la red formado para Suiza en abril y tuvo que posponerse. Allí nosotros vamos a hacer llegar, digamos, en una reunión de las asociaciones de chilenos de Europa, vamos a hacer llegar, digamos, nuestras exigencias al gobierno de Chile y lo que nosotros queremos que se discuta, digamos, para la nueva constitución. Queremos exigir nuestro propio representante en este proceso también. Así es que en eso hemos estado trabajando, eso por una parte. Y lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, la denuncia es permanente, lo hacemos por todas las vías posibles. Tenemos personas que trabajan, asociaciones que se han creado con gente más joven aquí en Suecia y en todos los países. Hay una coordinación de esta mesa social en los diferentes países de Europa, gente que se maneja en los idiomas, digamos, aquí gente que ha crecido, que llegaron, son hijos de exiliados, que llevan muchos años acá, se han educado acá, otros que han nacido, ellos se manejan en el idioma y pueden llegar y contactar a las distintas autoridades. Tenemos varios que están dentro del mundo de la política, de aquí en Suecia, diputados, tenemos por lo menos 3 diputados. Bueno, seguimos nosotros trabajando en esto y nuestra red sigue apoyando y promocionando todo lo que tenga que ver con estas actividades de denuncia acá en Europa.
Perfecto, que el mundo no se olvide de lo que ha pasado en Chile, que Europa, que Suecia no se olvide que en Chile tenemos más de 30 muertos desde el estallido social en contextos violentos de protesta por parte del Estado. Se ha sufrido la violencia en tantas manifestaciones, ¿no? Sí. Con heridos de balín, heridos de bala, heridos de bombas lacrimógenas también. ¿Cuántos mutilados?
Y mira lo que está haciendo, cientos, ¿no? Lo que están haciendo hoy día frente al coronavirus es algo más de lo cual nosotros tenemos que denunciar, porque esto significa, ha significado dividir al país en dos: un país para los ricos con todo el apoyo, con el teletrabajo, clases online, etcétera, con guardia, con resguardo policial, con vacunación a los automóviles, cuando el pueblo de Chile, ese que estuvo protestando, que estuvo, que el que salió a la revuelta, el que dijo, el que despertó y que no quiere más, tiene que ir hacinado en el metro, en los buses, no les niegan, sacan una ley que dice que los empresarios pueden dejar de pagarle los sueldos a la gente, las mandan para su casa. Las AFP están perdiendo toda la plata nuestra en las malas inversiones que han hecho, se las pagamos, no tenemos trabajo y nos suben los precios de los productos.
Le cuento también, Karina, que hoy se conoció también acá en Chile que ISAPRES informaron que subirán los precios de sus planes a partir de julio. Estamos en una catástrofe de salud.
Imagínate.
Y ISAPRES informan un alza.
Claro. Sin insumos, sin nada donde atender a la gente, se acabaron las vacunas para la influenza y el barrio alto recibe vacunas de influenza en los autos.
Bueno, en la con situación de la desigualdad de que nuevamente se expresa en nuestro país en este contexto de crisis sanitaria. Así es que, Karina, le queremos agradecer esta conversación, conocer cuál es la realidad de Suecia, cómo están organizados los chilenos en Suecia y el trabajo político que realizan de cara al plebiscito de octubre y cómo también están denunciando la violación a los derechos humanos acá en Chile. Ustedes también son chilenos, como decía Karina, así es que esperamos poder conversar más adelante cuando ya estemos fuera de esta crisis sanitaria para ver cómo avanza también el trabajo político de cara al plebiscito. Y le pedimos también, Karina, que se cuide, ¿no? Ya que las autoridades han sido tan laxas allá en Suecia, tienen que cuidarse ustedes mismos, los ciudadanos.
Exactamente, hay que ponerle fuerza a esto, porque a uno se le olvida a veces y quiere salir porque te ves tentado, sale un rayo de sol y quiere salir detrás del rayo de sol. Así que bueno, claro. Suerte para ustedes, estamos permanentemente atendiendo lo que sucede en Chile.
Perfecto, le agradecemos entonces, Karina, nuevamente un fuerte abrazo a la distancia. Y a cuidarse, que estén
igualmente
muy bien usted y todos los chilenos allá en Suecia. Chau.
Igualmente, buenas noches, chao.
ser más que un simple espejo, solo al despertar, cada vez que vi a brincar a mi alrededor, tus labios sin voz logro entender que hay solo un beso.
Nada, estábamos recién disfrutando de un clásico de Lucibel, esto es Matas. De esta manera vamos cerrando este bloque de En Ruta, una nueva constitución interesante, mirada bien importante desde Europa, los chilenos en Europa. Karina Francis entonces nos comentaba cómo están enfrentando el coronavirus allá en Suecia y también de qué manera continúan denunciando la violación a los derechos humanos en Chile por parte del gobierno de Piñera. Algo que en Europa y en Chile no debemos olvidar. El plebiscito por la nueva constitución será finalmente en octubre, y allá en Suecia en Europa los chilenos siguen con más fuerza, ahora con más plazo, inscribiéndose para decidir si queremos o no una nueva constitución. Seguimos juntos en Radio Nuevo Mundo para todo Chile y el mundo.